La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Metrópoli al Día. Soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez, en sustitución temporal, solamente el día de hoy, de mi compañera Mercedes Altamirano, que esperamos se recupere pronto, esté en casa, pasando por una gripa bastante fuerte, pero va bien, ahí la lleva Meche. Agradezco, reitero, el favor de su compañía en esta tarde de, pues ya es martes 19 de marzo del año 2024. En los controles, mi compañero César Preciado, en los teléfonos, Pere Flores, que estará recibiendo sus comunicaciones. Recuerde que puede compartirnos todo lo que opine, todo lo que piense, aquí hay libertad de expresión, en los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, en WhatsApp estaré atendiendo sus comunicaciones en el teléfono 33 22 23 27 38, es más, deme oportunidad, y en este mismo momento también abrimos la cuenta de Telegram, porque si usted prefiere Telegram, bueno, también ahí podrá comunicarse con nosotros. Déjeme un segundito, hacemos esto del Telegram. También por Telegram recibiremos sus mensajes. ¿Qué le parece si iniciamos pie a un breve resumen de lo más importante acontecido en las últimas horas? Antes de pasar a la información, si me lo permite, pues estaremos platicando acerca de este seguimiento del asesinato del alcalde de Piguamo, Humberto Amezcua, ocurrido el pasado viernes por la noche. Sigue habiendo declaraciones por parte de los funcionarios, cambio de estafeta en Canaco, también tendremos seguimiento al caso de Jaime Barrera, seguimiento al caso de este agresor de la UTEG, entre otras muchas notas. No se despegue, acompáñenos en este informativo. Vamos a este resumen Notisistema. El gobierno del estado insiste en que el alcalde de Piguamo, asesinado el viernes por la noche, no tenía amenazas en su contra. Protestan operadores de Uber por el asesinato de un chofer el fin de semana. Acusan omisiones de la empresa para atender el problema de seguridad. Reúnen más de 6.700 firmas con las que se pretende echar abajo el programa de verificación vehicular para Jalisco. Javier Arroyo rindió protesta como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Tome sus precauciones, por obras, alistan cierres viales en la carretera Chapala durante 2 noches consecutivas. Habrá una cuarta y última etapa de renovación de rutas de transporte público en López Mateos, anunció el secretario de Movilidad. Quedan a deber en el primer debate de candidatos a la gubernatura de Jalisco, reconocen los especialistas. El 18 de abril vence el plazo para hacer trámites para ingresar al QGDL de la Universidad de Guadalajara. Alistan una nueva imputación contra Gabriel Alejandro G., esto por el asesinato de joven dentro de un motel. Él fue el responsable del atentado contra la UTEG hace 2 semanas. Buscadoras localizan otro cuerpo enterrado en una finca de Tlajomulco de Zúñiga. Capturó la policía de Zapopan a un sujeto que inició un incendio forestal en el Cerro del Coli. Se registra un nuevo homicidio en calles de la colonia Santa Cecilia del municipio de Guadalajara. En información nacional, confirma la detención de El Chori, uno de los líderes del cártel de Tepito en la Ciudad de México. Rechaza el presidente López Obrador los reclamos por los asesinatos de periodistas en el país. La Corte posterga hasta después de Semana Santa la resolución sobre el caso de Mario Aburto, presunto responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Reforma fiscal, única manera de sostener programas sociales del gobierno federal, advierten ONGs. Y un toro escapa de un corral y se metió a una universidad en la Ciudad de México, no se reportan personas heridas. Esto es solo parte de la información que tendremos para usted hoy aquí en la estación de las noticias. Como se dará cuenta, hay mucho material para compartir. Y bueno, ¿qué le parece si vamos primero a una pausa comercial y ya regresamos para dar paso, bueno, a todo lo que es el trabajo del equipo de reporteros Notisistema? Gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al Día. Un hecho que este fin de semana pues marcó o fue el, digamos, cabeza en varios medios de comunicación, fue este asesinato de Humberto Amezcua, presidente municipal con licencia del municipio de Piguamo. Él fue victimado la noche del viernes y viajaba en una camioneta Jeep de color negro por el cruce de las calles Venustiano Carranza y Emiliano Zapata por la cabecera municipal del municipio de Piguamo. Iba acompañado de una mujer en este vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra este funcionario municipal. Esta persona, pues lamentablemente, el alcalde de con licencia de Piguamo, Humberto Amezcua, pierde la vida en este atentado, recibe múltiples impactos por arma de fuego de grueso calibre. La mujer que la acompañaba resulta lesionada y es trasladada a un hospital de la región. Este hecho ha generado un controversia entre el Partido Revolucionario Institucional, a donde pertenecía el alcalde, y las autoridades, porque mientras el PRI asegura que hubo amenazas, hubo advertencias en contra de este funcionario que no fueron pues atendidas en tiempo y forma, el gobierno del estado tiene otra postura. Y de esto nos va a platicar mi compañera Claudia Manuela Pérez, que tuvo oportunidad de platicar hoy con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco tenía una muy buena relación con el alcalde priista con licencia de Piguamo, Humberto Amezcua, quien buscaba reelegirse en el cargo. El mandatario Enrique Alfaro reitera que no habló este alcalde con licencia, Humberto Amezcua, no habló de tener algún tipo de amenaza.
No había ninguna información ni ningún elemento en la mesa, ni en las instancias de gobierno, ni en la Fiscalía del Estado, quisiera suponer que había un riesgo. Como lo hemos expresado, en estos temas hacemos un llamado para que los partidos y los candidatos no jueguen a la política. Con eso no se juega a la política, y lo que hizo el dirigente del PRI es una verdadera vergüenza, es una falta de respeto a su propio partido y a sus propios candidatos, y nos parece lamentable que haya quien sea tan miserable como para poder querer sacar raja política de este asunto. ¿Cómo? El secretario ya mandó una carta que explicó lo que sucedió. Hubo absoluta comunicación. En ningún caso, cuando el secretario de gobierno le planteó la posibilidad de intervenir en alguno de los casos, él mismo fue el que dijo que no era necesario. Ya está la explicación y el detalle que dio el licenciado Ibarra, a quienes todos ustedes conocen como un hombre serio, como un hombre profesional, y que entiende perfectamente que en estos temas, insisto, no se puede jugar la política.
Bueno, lo que señala el gobernador del estado, esta mañana asistió el gobernador a la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que encabeza Arroyo Navarro, el señor Arroyo Navarro, y también el gobernador habló acerca de seguridad. Señaló que por el momento ningún candidato le ha pedido, después de este crimen, este homicidio del candidato a la alcaldía de Piguamo, señala que no se ha acercado ningún candidato a pedirle que le refuercen la seguridad debido a estos acontecimientos. Reitera que no había amenazas y que el PRI se está pues aprovechando de esta situación. Indica que por el momento ningún candidato ha pedido reforzamiento de la seguridad y que todo está igual que antes. Dice que en la mesa de seguridad están atentos a cualquier solicitud y que en la mesa de seguridad pues también se va a hablar acerca de este tema y están atentos a este tema. Mi reporte, Héctor. Muy buenas tardes.
Claudia, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Este es el reporte de mi compañera Claudia Manuela Pérez. Aquí hay una situación. Desde el pasado sábado, el Antonio Padilla, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, hizo señalamientos fuertes sobre la actuación del gobierno del estado en el asesinato de Humberto Amezcua. Por un lado, el gobierno del estado asegura que no hubo ningún tipo de amenaza. El presidente del PRI asegura que sí, hubo 5 episodios donde denunciaron no solamente las amenazas que al parecer recibía Amezcua, sino otros militantes del Partido Revolucionario Institucional. Explicó que en muchas ocasiones lo único que encontraron fue desdén por parte de las autoridades estatales, y que incluso el viernes, y ahí la situación de por qué se involucra en esta parte Enrique Ibarra Pedrosa, que es titular, secretario general de gobierno, pero además el responsable de la política interior del estado, ahí es donde lo involucran, porque asegura el presidente del PRI Jalisco que se comunicó en varias ocasiones el viernes, horas antes del asesinato del alcalde, y no hubo una respuesta por parte del funcionario. Entonces, este tema pues se ha enrarecido. El PRI asegura contar con evidencias, las capturas de pantalla de las comunicaciones con las autoridades. El gobierno del estado ha insistido que no hubo esas amenazas, que no llegaron, pues, cuando menos a ellos. Y de este tema también se manifestó el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben. Él reconoce, o él dice, cuando menos en oficios o que conste en documentos, nunca hubo algún político o algún funcionario del PRI que se hubiera quejado de una amenaza, y particularmente Humberto Amezcua dice él no tenía, pues se había manifestado sobre esta situación de advertencias por parte de grupos de la delincuencia organizada. Escuchemos parte de lo que dice sobre este tema el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, y también, bueno, cómo es que se decide a qué candidatos sí se les debe de proteger y a cuáles no. Escuchemos a Ricardo Sánchez Berúben.
De los cortes parece que no se había, o al momento también con el último corte, se mantiene la versión de que no había recibido algún tipo de amenazas, y estas pues no han quedado asentadas de manera oficial en algún oficio como tal. La jornada, pues naturalmente hay garantías, hay un trabajo con los tres niveles de gobierno, hay una comunicación y colaboración permanente con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, así como con Defensa, Guardia Nacional, con Marina Armada, para llevar a cabo las elecciones y todo el proceso electoral con calma. Digo, pues ha habido acompañamientos también, ha habido distintos dispositivos en zonas específicas, con lo cual pues vamos a mantener ese trabajo para mantener la tranquilidad durante el proceso de campañas y posteriormente, naturalmente, el día de la elección.
Ahí tenemos lo que dice Ricardo Sánchez Berúben. Ahora, ¿cómo se determina a quién o cómo se les apoya con este tema de la seguridad? Lo que explica el funcionario es que los candidatos tienen que reportar, si son víctimas de algún tipo de delito, esta situación al árbitro electoral, ya sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuando se trate de algún cargo local o cargos federales, el Instituto Nacional Electoral. Y a su vez, el árbitro electoral notifica a la autoridad. Lo que explicaba Sánchez Berúben es que de momento sí ya prestaron apoyo a un solo candidato. No ha sido víctima de amenazas, no hubo, digamos, una advertencia. Por mera prevención pidió el candidato algún tipo de apoyo y se les dice la autoridad estatal que sí se le otorgó. Entonces, se está trabajando, lo que afirma el gobierno del estado, con este tema de la violencia contra candidatos. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué nos importa la seguridad de un candidato? ¿Por qué un candidato debe tener protección y un ciudadano cualquiera no? Bueno, lo importante es por esto. Si este candidato llegase al poder, en muchos casos, este funcionario estará coaccionado y tendrá que estar obedeciendo los intereses del grupo criminal que está dominando, digamos, la región. En ese caso, quienes llegan al poder no son los funcionarios, no son candidatos. Es en realidad la delincuencia organizada que está detrás de las coacciones al candidato. Por eso la importancia de cuidar a estos aspirantes a ocupar un cargo público. Y no es una situación menor. Aquí, por ejemplo, el caso de Humberto Amezcua, es el, como tal, el primer candidato formal que pierde la vida en este proceso aquí en Jalisco. Recordemos que hace cosa de unos meses, en el mes de enero, se registró el asesinato de un precandidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de San Cristóbal de la Barranca. Pero finalmente en ese momento era solamente un aspirante a la candidatura. Este, como tal, es el primer caso de un candidato. Quiero recordar otros procesos electorales, pero no recuerdo otro candidato que haya sido asesinado aquí en Jalisco. Y emula lo que está ocurriendo en otras entidades del país, donde ya el asesinato de candidatos como Chiapas, como Michoacán, se está volviendo una constante. Vamos a otro tema también relacionado con seguridad y también con el coordinador Ricardo Sánchez Berúben, porque hay otros temas que se encuentran en la agenda que no podemos olvidar simplemente. Si bien el asesinato del alcalde de Piguamo pues nos llama bastante la atención, recordemos otros hechos violentos que han ocurrido en este mes de marzo. Si le parece, iniciamos con el asunto de la UTEJ. El Gabriel Alejandro G., el de 20 años, presunto responsable del asesinato o feminicidio, porque así fue vinculado a proceso, responsable de dos feminicidios en la UTEJ y la tentativa de homicidio con un trabajador, todavía no es vinculado a proceso por otro de los delitos que le están cargando, que tiene que ver con el asesinato de una joven de 22 años dentro de un motel de Calzada de Washington y Calzada Independencia. En la decir de la autoridad, esto se alargó un poco por el tema del la construcción de la carpeta de investigación. Dice Ricardo Sánchez Berúben que esta carpeta ya está finalizada y que en breve pues ya se entregará a la autoridad judicial para que también sea imputado por este caso de la joven del motel. Escuchemos de nuevo al coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, hablando sobre este tema de la UTEJ.
Bueno, en ese caso que mencionas de las muertes violentas de mujer en el UTEJ, y posteriormente la localización del cuerpo de una mujer sin vida en un motel cerca de la zona, la Fiscalía ya tiene la integración de la carpeta por el tercer caso y yo espero que en esta semana se pueda estar solicitando al juez la fecha para formular imputación.
¿Hay algún otro delito en el que esté involucrada esta persona?
De momento parece que no.
Y es que recordemos que este muchacho, Gabriel Alejandro G., antes de cometer los ataques el pasado miércoles 6 de marzo en la UTEG y de asesinar presuntamente a esta joven dentro de este motel de Washington y Calzada Independencia, a través de sus redes sociales compartió imágenes donde se aprecia él portando armas blancas, portando un hacha, con el rostro cubierto. Es decir, este personaje tenía toda la intención de perpetrar ataques ese día y presumirlos, al parecer, en sus redes sociales. Sin embargo, después de cometer el atentado contra los trabajadores de la UTEG, pues es detenido por la Policía Municipal de Guadalajara. Reitero, ya está vinculado a proceso, tiene un año de prisión preventiva con medida cautelar, pero aún falta que se le procese por el otro homicidio que le están imputando de esta joven de 22 años de edad. Y bueno, con esto pasamos, bueno, ya tenemos algo de información para usted. Antes de pasar a otros temas, permítame ver si ya están llegando comunicaciones a través de WhatsApp. Por aquí Mari García dice: buenas tardes, Dios los bendiga y cuide siempre a todos en cabina. Gracias por sus comentarios. Y bueno, aquí dice sobre las explicaciones. Bueno, también creo que cuando se dan las noticias, a veces es importante explicarle a la gente, si bien las noticias por qué suceden, pero cómo le afecta a usted, porque finalmente todo termina impactándonos de una u otra manera. Vamos a otra pausa comercial, ya regresamos con más información aquí en Metrópoli al Día. Ya regresamos aquí en Metrópoli al Día. Antes de pasar con más información, permítame dar salida a la comunicación que nos comparte Ana Camarena. Ella dice: quiero reportar que desde ayer a las 9 de la noche no tenemos luz de casa porque un camión le reventó el cable de la luz. Nos urge que esto regrese, Avenida Tepeyac en Chapalita. Es decir, pasó un camión, tumbó el cable y dejó sin electricidad. Me imagino que no solamente es la casa de Ana Camarena, sino otros domicilios. Si alguien personal de la Comisión Federal de Electricidad nos está escuchando, ojalá pudieran atender esta queja. Y también, si Ana Camarena, si usted ya reportó esto, también compártanos el número para garantizar que en efecto ya se hizo el reporte y que la autoridad no ha cumplido con atenderlo. Vamos a más información con mi compañera Griselda Torres Zambrano, porque un tema que está generando bastante controversia es el manejo bastante extraño de las cifras en materia de desapariciones, ajustes en los datos que no tienen para nada convencidos a los colectivos de búsqueda, que son los que viven la realidad día con día. Entonces, vamos con esta información.
Sobre todo le comentaba por la tarde a Ricardo Camarena que, surgiendo dudas en el levantamiento del censo, ameritaría que a estas alturas ya se hubiese hecho una auditoría o que los colectivos conocieran la metodología con que la autoridad federal levantó este censo. Pero el gobierno federal del presidente López Obrador rasura por segunda ocasión la cifra de desaparecidos. Colectivos a nivel nacional, como ya escuchamos a las Madres Buscadoras de Sonora y en Jalisco a Luz de Esperanza, con la representación en este caso de Héctor Flores, desestimaron las cifras de 99,729 personas que el día de ayer dio a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por varias causas. Primero, los datos erróneos en el levantamiento del censo, y esto lo han exhibido algunas organizaciones sociales y de periodistas que han hecho la investigación, detectando que algunos desaparecidos habían sido borrados, es decir, ni siquiera estaba su nombre. También las imprecisiones en la información que envían las fiscalías estatales y el aspecto político que trata de minimizar un problema que hoy en materia de seguridad es de los más graves. Y lo decimos una y otra vez, a los políticos les incomoda hablar mucho sobre el tema de desaparecidos a nivel nacional, porque es un tema que nos rebasa a todos. Es un tema que lo rebasa a ellos como autoridad y es un tema del que no obtiene ninguna respuesta los colectivos y familias que buscan a una persona desaparecida. Tan solo el activista confirma que hasta el día de hoy ninguna de las 400 familias que conforman la organización Luz de Esperanza ha sido censada. Escuchamos parte de la entrevista que sosteníamos esta mañana en Radio Metrópoli.
Sí, claro, está el gobierno federal minimizando obviamente la grave crisis humanitaria que estamos viviendo en el país. Esta cifra pudiera ser 3 o 4 veces más. Es un esfuerzo continuado, ¿no?, de ir rasurando las cifras, de presentar una realidad que no corresponde a la que se vive en el país. Y como bien usted lo dice, la información que ellos dan, las cifras, pues se basa en datos erróneos, ¿no? Los registros estatales, las fiscalías estatales son los que nutren el registro nacional, y en base al registro nacional es donde hacen su censo y contabilizan ellos. Y todos sabemos, incluso la autoridad federal ha aceptado que las cifras que dan las fiscalías y los estados que no corresponden a la realidad. Y todavía basarse en estas cifras, a pesar de que ellos saben de que existen graves errores o que no coinciden con la realidad en los estados, pues se nos hace ilógico, ¿no? Hay muchas familias que no están representadas, no están contadas, hay muchas personas desaparecidas, y es una desgracia que emitan este tipo de comunicados y utilicen tiempo para tratar de explicar y tratar de minimizar, ¿no?, el problema que vivimos en todo el país.
Don Héctor, ustedes fueron informados de la metodología con la que se hace esta revisión de las cifras, y me preocupa particularmente y me interesa además el tema del llamado censo casa por casa, es decir, llegan a la casa de los familiares que tienen una persona reportada como desaparecida, los entrevistan, les muestran fotografías, ustedes o a las personas a que hayan entrevistado, si usted tiene conocimiento, hacen una confronta de documentos, piden ver a la persona, lo logran documentar con una fotografía. Es decir, ¿cómo se enteran o cómo nos garantiza el gobierno que en esa búsqueda casa por casa se está confirmando que la persona realmente está ahí, está bien y con vida?
Yo le puedo asegurar que dentro del colectivo, que actualmente somos alrededor de 400 personas, ninguna ha sido censada. Entonces, desconocemos realmente la metodología que utilizan en el censo. Lo que sí sabemos es que me parece que no hay una capacitación adecuada en derechos humanos o para tratar con víctimas de un delito de lesa humanidad al momento de abordar a las familias. Esto se nos hace muy grave, pero pues eso puede ser lo que está pasando, ¿no? 400 personas solo de un colectivo no han sido censadas. En el estado de Jalisco, este muestreo pues nos puede dar una idea de cuántas personas faltan, ¿no?
Pues ahí está la declaración. Lo que revisen el colectivo Luz de Esperanza para que se den cuenta que ninguna de las 400 personas que ahí están representadas ha sido censada por el gobierno federal. Es decir, ningún funcionario ha venido a decirle o a preguntarle dónde o quién desapareció de su familia. Así es de que por lo pronto la red A Dónde Van Nuestros Desaparecidos, que ha documentado los errores de este censo, citó precisamente en la tarde para un posicionamiento respecto a estas cifras oficiales, estando en desacuerdo. Hay que recordar que ella documentó esta red de A Dónde Van los Desaparecidos, los errores e incluso personas borradas en la primera información de las autoridades federales. En conclusión, decía Héctor Flores, claro que no lo avalamos y no reconocemos las cifras que el día de ayer emitió la Secretaría de Gobernación. Ni siquiera conocemos la metodología.
Que eso es lo más grave, es decir, el hecho que la autoridad no transparente ni siquiera los procesos como establecen los criterios de búsqueda, pues habla de lo maleable que puede ser la base de datos, por un lado. Y luego lo segundo es, si la autoridad, digamos, no ha justificado este tema de las fallas, las pifias que han tenido registros desaparecidos, que están apenas en proceso de construcción, bueno, entonces no lo ofreces como algo terminado, que ese ha sido uno de los problemas, es decir, sí, se ofrece como el resultado de un largo trabajo, cuando en todo caso está en construcción apenas y no debió haber sido presentado porque generaba esta zozobra entre las familias de desaparecidos, ¿no? Pues por donde claro. se le vea, creo que hasta mala comunicación.
Y bueno, lo que sucedió con Cecilia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que incluso tuvo que vestirse de beisbolista con un letrero que decía, vengo vestida de beisbolista, a ver si así me recibes, creo que denota y demuestra la falta de sensibilidad del gobierno federal. En este contexto, esta situación pone, digamos, más enojados a los colectivos. Sí. Es decir, esta administración no ha sido lo suficientemente sensible para reconocer que es un problema gravísimo, pero que además necesita una atención urgente y sensible para estas familias.
Sobre todo cuando funan las banderas y las promesas de un cambio de paradigma, es decir, de cuando cambia la administración de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, era la promesa de tratar diferentes, con mayor sensibilidad a las familias de desaparecidos y no sé si peor, no sé, no sabría
clasificarlo, pues, pero son cosas que no se dan por decreto. Debes estar convencido de que hay que cumplir ciertos protocolos y atender a estas familias, ¿no? Ya sufriendo por la desaparición de un ser querido y topándose una y mil veces con la negligencia y opacidad de las propias autoridades.
Situación gravísima. Gris, muchísimas gracias.
Al contrario, por el reporte. Héctor, gracias.
Pues ahí está la información. ¿Qué cosa tan difícil la que se está viviendo en el país, sobre todo por las cosas que deberían cambiar, no parece que han cambiado y van a dejar esta papa caliente, porque no es otra cosa, a la siguiente administración, que ojalá sea quien llegue al poder, cuando menos tengo otra visión, una visión de que esto no es golpeteo político, sino se trata de verdaderamente una crisis social. Gracias, Luis.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, aquí la información. Gerardo Huerta en los controles, agradecemos su participación. Recuerde comunicarse a través de nuestro WhatsApp, WhatsApp al 3322-2327-38. Por aquí tenemos comunicaciones. Hay una persona que está solicitando plaquetas. Deme un segundito. Ya, listo, es que no sabría el mensaje completo. Seguimos solicitando 20 donadores de plaquetas o cualquier tipo de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo en hematología, piso 9, cama 15. Favor de llamar a Rocío al 333-39-01-5954. Este mensaje lo... ¿Qué día de la semana pasada me tocó también estar aquí en controles? Creo que fue martes, jueves, que ya fue, Beren, ¿nos recuerdas? Viernes. Fue el viernes, es cierto. Desde el viernes estas personas están solicitando sangre para Virginia Marisol Ortiz. Y por lo que me parece aquí no han logrado conseguir ningún tipo de apoyo. Oiga, imagínese pasar un fin de semana, usted póngase en los zapatos, sea un empático. Qué difícil haber pasado un fin de semana sin conseguir la ayuda que requiere un familiar, ¿no? Entonces, si tiene oportunidad de donar sangre, hágalo, por favor, para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Repito el número telefónico, 3339-01-5954. También aquí tengo este teléfono de Manuel Jara. Jalisco, número uno en desaparecidos a nivel nacional. Hasta el rey de España lo señaló con todas sus letras y su movimiento inmobiliario que tanto defienden. Lo bueno es que yo ya tengo mi conciencia tranquila, no votaré por esta mafia. Bueno, ahí la opinión del señor Jara, gracias por sus comentarios. Y bueno, esas son algunas de las comunicaciones. Vamos a una pausa comercial más, ya regresamos con más información. Tenemos mucho que platicar esta tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Recuerde comunicarse a nuestro WhatsApp 3322-2327-38. Casi digo pizza y cornflakes, ¿no? Todas las cosas que uno dice a veces. No, WhatsApp, luego me regañan. Gracias. Hace unos minutos están informando del parecer un hallazgo de personas pues encerradas dentro de una camioneta GMC de color blanco, esto en la prolongación Alcalde, allá en el municipio de Villa Corona. Se presume serían, al parecer, los cuerpos de tres personas, cuando menos, dentro de este vehículo, esto allá en el municipio de Villa Corona, esperando la confirmación que nos puedan dar las autoridades sobre este hallazgo. Eso fue cuestión de hace unos minutos. Bueno, pasando a más información, comentarle sobre esta situación o esta situación que se estuvo presentando en la mañana de hoy, allá en la zona de Plan de San Luis. Trabajadores de la empresa Uber, como tal no son trabajadores, hay que puntualizar esto, son socios conductores. Recordemos que Uber como tal no tiene trabajadores, son socios conductores que establecen una relación contractual con la empresa para prestar sus servicios de chofer. Bajo esta premisa, el pasado jueves se registra una tragedia. Un conductor, Gabriel Gómez Pérez, es una persona ya adulta mayor que se desempeñaba como chofer de plataforma, fue reportada como desaparecido el jueves a las 3 de la mañana. Fue la última vez que se tuvo comunicación con él. La familia de este conductor, pues de inmediato se comunica con otros operadores. Como tal, Gabriel no pertenecía a ninguna agrupación de choferes de plataforma, pero a pesar de ello, pues diferentes colectivos de operadores de plataforma deciden ayudar a buscarlo. Y esta historia da un giro el domingo pasado, cuando conductores que transitaban por la zona de las juntas avistaron el vehículo que era operado por Gabriel transitando por la zona de esta zona de las juntas. Iba manejado por otra persona, al parecer un presunto ladrón de vehículos, y este sujeto es detenido y sometido por los propios conductores, quienes lo entregan a la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Este sujeto termina reconociendo dónde se encontraba el cuerpo de Gabriel Gómez Pérez. Por desgracia, se trató de un asesinato para robarle el automotor. Hay dos cosas que hay que destacar de esta situación. La primera es que al parecer este sujeto que viajaba en el coche utilizaba o se mantuvo en línea en la plataforma que tenía abierta la cuenta de Gabriel para estar ofreciendo servicios y estar robando a usuarios. Entonces es muy posible que en lo que fue viernes, sábado y mañana de domingo, este sujeto haya cometido más atracos utilizando el vehículo de Gabriel. El segundo tema es que este sujeto que detuvieron los conductores y entregaron a la policía, nunca llegó a la fiscalía al parecer, o sea, lo dejaron en libertad a pesar de la gravedad de esta situación. Y esto ha generado bastante molestia entre los operadores, que hoy por la mañana se manifestaron en las puertas de Uber, allá en la zona de Plan de San Luis. Los conductores pintaron sus vehículos exigiendo justicia y denunciaron que esta empresa ha sido omisa en el tema de implementar protocolos de seguridad para sus choferes. Mientras que ellos les piden identificarse, que entreguen incluso documentación a la plataforma, a los usuarios no se les pide absolutamente nada, aunque por ley debería hacerse. Es decir, la ley modificada en noviembre de 2022 obliga a que los usuarios de empresas de plataforma presenten identificaciones, credenciales de lector u otros documentos como pasaporte para poderlos subir para poder estar registrados en la plataforma. Pero Uber no ha hecho este registro. Los choferes dicen, subimos a cualquier persona a bordo de estos automotores. Después de esta manifestación que se llevó a cabo en las puertas de la empresa Uber, no en las puertas, finalmente se metieron, pasó algo muy curioso. Otras manifestaciones de choferes en Uber, la empresa siempre ha estado cerrada. Como que ahora no les dio oportunidad de cerrar las puertas, y los socios lograron entrar hasta el fondo de las instalaciones. Pero no hubo nadie que los atendiera. Mencionan que los trabajadores se encerraron en una sala de juntas y pues no, ninguno habló con ellos hasta que terminó la manifestación. Eso por un lado. Pero dentro de las oficinas se llevó a cabo un homenaje a Gabriel Gómez Pérez, el chofer asesinado. Se llevaron incluso un ataúd para simbolizar el duelo. Vamos a escuchar lo que nos comenta uno de los operadores de Uber sobre esta inconformidad y pues la falta de atención por parte de la compañía.
Ya está libre, y lo irónico que duró todo el fin de semana robando en el carro. O sea, el carro, el compañero duró días desaparecido y el ratero usaba el carro para andar en la zona haciendo pues no sé qué más, pues robando. Y por eso te comento, fue localizado en su domicilio, lo subieron y no cumplió ni 24 horas cuando lo soltaron. O sea, es lo que... Y de hecho tenemos videos donde está una guardia, una policía de Tlaquepaque ahí en la zona, donde dijo que era mucho, que implicaba mucho anotar trabajo, el papeleo, y que era mucho, que no, ella no iba a anotar eso. Y lo tenemos grabado. Entonces también pues le vamos a hacer la invitación al comandante Pantoja, que pues nos dio también una respuesta, qué pasa con su personal que va de trabajo, porque pues fue un asesino que dejaron suelto.
Una pregunta, ahorita le platicaba al joven Pablo sobre el tema de la empresa, básicamente no está cumpliendo con el tema de la seguridad. La ley obliga, o cuando menos la reforma que se hizo en noviembre de 2022, a que en efecto se haga esta acreditación de las personas, tanto del conductor como del pasajero. Tiene que presentar una identificación, es la ley. ¿Qué dice la empresa de por qué no se aplica, o por qué no acatar lo que dice la ley?
Es lo que quisiéramos saber. No tenemos un acercamiento de ningún dirigente de la plataforma. Siempre, en esta es la primera ocasión que tenemos abierto, y fue por nosotros, pero por ellos cierran, y se encierran y ya no sabemos nada de ellos. Y de igual manera ahorita no hay ningún representante que venga, el personal se metió al baño, pues se entiende, a lo mejor un temor de que, pero no, nosotros no venimos a dañarlos ni a golpearlos, porque sabemos que son los menos culpables, ellos son trabajadores igual que nosotros. Lo único que nosotros pedimos es que venga un representante, nos dé la cara y nos dé solución, que trabajemos juntos para así lograr un mejor trabajo tanto para el usuario como para nosotros como choferes, porque esto también le afecta al buen ciudadano, que pide un buen viaje y a veces por la inseguridad nosotros se lo rechazamos, se lo cancelamos, y entonces a ellos se les hace tarde y todo eso, y a veces pues también viene el enojo de ellos, y es entendible, pero también pues la parte de nosotros, de que nosotros vemos cualquier tipo de inseguridad y cancelamos el viaje.
Ahí escuchamos parte de lo que nos dice uno de los operadores, pues esta preocupación legítima de la seguridad de cada uno de ellos. Después de manifestarse en las oficinas de Plan de San Luis, el grupo, digamos, se dividió. 13 conductores aproximadamente enfilaron hacia Casa Jalisco, donde se manifestaron, pero el resto acudió a las instalaciones de la Fiscalía allá en calle 14. En este lugar, pues, demandaron condiciones de seguridad, demandaron justicia por el compañero asesinado, y advierten que si la empresa no da respuestas, pues tomarán otro tipo de acciones, porque dicen esto ha sido pues muy muy grave en los últimos años. Nos decían que, por ejemplo, al día llegan a sufrir los operadores, o cuando menos tener reportes, de 4 a 5 asaltos al día contra operadores de plataforma. Eso por parte de pasajeros. Y en los últimos 5 años, 30 homicidios de choferes. Es decir, un trabajo que no tendría que ser de mayor riesgo se está convirtiendo pues en una pesadilla para muchos operadores de estas empresas de plataforma. Una situación que ahora estaremos preguntando a la autoridad también, bueno, ¿por qué dejaron libre a este sujeto que sorprendieron en el vehículo? Vamos a pasar a más información. Una manifestación más también se registró esta mañana, pero en esta ocasión por parte de opositores al programa de verificación vehicular. ¿Qué sucedió? Bueno, recordemos que algunos opositores hicieron un levantamiento de firmas, de hecho juntaron 6,700 firmas para modificar la ley una ley estatal, una ley sobre regulación ecológica, que es la que permite que exista el programa de verificación. Lo que se está impugnando es, o que está pidiendo que se derogue, por eso esta iniciativa ciudadana, es los artículos que permiten que el programa de verificación vehicular sea operado por particulares y que ellos reciban parte de o beneficios de cada prueba realizada. Lo que ellos dicen, no se oponen como tal al programa de no se oponen a la afinación de los vehículos, pero sí a una verificación que resulta, acusan ellos, onerosa y que tiene fines recaudatorios. Vamos a escuchar, si me lo permite, lo que dice Abraham Gobel, que es uno de los dirigentes de esta lucha contra la verificación vehicular. Escuchemos.
Y lo que estamos proponiendo nosotros es un programa de afinación obligatoria, y que el calendario exija al automovilista cuándo tiene que afinar, no cuándo tiene que verificar. La propuesta aquí básicamente es que la verificación se torne únicamente como herramienta de diagnóstico para efecto de el automóvil tenga que afinar o hacer la reparación correspondiente. Y de entrada, pues esto generaría más beneficio a los talleres mecánicos, a las refaccionarias y a todos los que engloba el servicio mecánico automotriz. Ahora bien, entregamos el promedio de firmas son 6,781 firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Jalisco, en un total de 1,031 fojas, que es lo que respalda esta propuesta que estamos haciendo en el Instituto Electoral. Fuimos al instituto, obviamente, pues a hacer esta manifestación para exponer que la ciudadanía va a estar atenta del proceso. El proceso lo llevan a cabo en el Consejo Estatal ya una vez que se presenta la iniciativa, es decir, la iniciativa se presentó al Instituto Electoral. El Instituto Electoral lo turna al INE para la validación de las firmas. Regresa al instituto para una ratificación y ya una vez que está legitimado se envía al Consejo Estatal para que dé el visto bueno y por último cae aquí al Congreso del Estado. Es por eso que venimos aquí al Congreso del Estado.
Ahí escuchamos lo que nos dice Alejandro Gobel, él es el opositor. ¿Por qué hoy hubo una manifestación de ellos en el Congreso del Estado y por qué ahí? Bueno, ya escuchábamos que es parte, digamos, de un procedimiento y donde todo termina es en el Congreso del Estado. Si el Congreso del Estado atora ahí, pues, esta iniciativa ciudadana, pues de nada sirvió juntar 6,700 firmas porque no va a prosperar este tema de la verificación. Entonces, fueron hoy a manifestarse al Congreso del Estado los opositores para demandar que los diputados atiendan esta petición ciudadana y se le dé marcha atrás al programa de verificación vehicular. Esta es parte de las dos manifestaciones que hubo el día de hoy. Y bueno, pasamos a otra información. Es la temporada de estiaje. Es una temporada muy difícil del año, particularmente para los cuerpos de emergencia. Pero también podemos decirlo que es una situación muy compleja para las autoridades en materia de preventivas en el aspecto policíaco, porque también la policía se está echándole ganas, las autoridades, en identificar a las personas que están provocando estos incendios. Vamos a platicar esta tarde con el comandante Sergio Ramírez López, él es el coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara, que para platicar sobre esta detención que ocurrió el día de hoy de una persona que habría sido sorprendida cuando estaba prendiéndole fuego al Cerro del Coli, que el Cerro del Coli forma parte del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para tu auditorio.
Muchas gracias, comandante. Platíquenos sobre este incidente, esta persona que fue detenida pues prendiéndole fuego al Cerro del Coli, sobre todo porque es la primera, tengo entendido, este año, por esta situación de estar generando incendios forestales.
Es correcto, en esta temporada es la primera persona, entendemos que es un masculino de 34 años, el que se puso a disposición de las autoridades. Recibimos muy temprano un reporte de incendio en la zona del Cerro del Coli. Hay un operativo de vigilancia que además de, digamos que nuestro trabajo de prevención se divide en dos aspectos en esta temporada. El tener las brigadas dispuestas y distribuidas en diferentes zonas, entre ellos el Bosque de la Primavera, pero también la policía, tanto del Estado, la Metropolitana, la Policía de Guadalajara, inclusive también sus muchos trabajos, y la Policía de Zapopan, en el monitoreo y la vigilancia de todo el perímetro del Bosque de la Primavera, la parte que nosotros conocemos como interfaz, que es la parte que colinda entre las zonas urbanas y la zona forestal. Uh-huh. Cuando sale el reporte y en la coordinación que existe entre combatientes forestales y elementos de seguridad pública, se sube el reporte y se activan las brigadas para el combate, pero también se activan en este protocolo la policía montada de Zapopan en primera instancia y el escuadrón de la policía de Zapopan, tanto con los drones de la policía como la policía en aire y la policía montada en tierra, se logra la captura de esta persona.
Comandante, perdón, la autoridad, es decir, tengo entendido que además hacen o constantemente están vigilando en las zonas del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, se han detectado incluso casos pues de ermitaños, por así decirlo, personas que incluso padecen de sus facultades mentales, que son los que están provocando los incendios en el bosque. ¿Cómo es que los detectan? Es decir, ¿se meten ustedes, ingresan también al bosque a buscarlos, utilizan drones? ¿Cómo hacen este trabajo?
Principalmente con los drones, inclusive con los helicópteros hemos detectado personas cuando están incendiando, cuando están comenzando el fuego, y en los drones, una de las ventajas, a diferencia de los helicópteros, son las cámaras infrarrojas que permiten de manera muy puntual determinar los puntos de calor y también las siluetas de las personas que lo están generando. A partir de ese momento se comienzan a montar el operativo para el aseguramiento de estas personas.
Al momento de acreditar, por ejemplo, el delito, en este caso un delito de materia ambiental, ¿es complejo? Es porque me imagino que tienen que cacharlos ahora sí que con los cerillos, con la gasolina.
Es complejo, sí, pero la verdad es que se ha hecho muy buen trabajo. Mira, hablamos ahorita de bomberos forestales y de policías, pero también hay un equipo de investigación de incendios que identifica patrones de incendios, que está determinando cómo las personas están encendiendo estos fuegos, y también está el equipo de la Fiscalía, la Dirección de Delitos Ambientales de la Fiscalía del Estado. La verdad es que ha hecho un trabajo increíble, poniendo a consignación a diferentes sujetos, pero también ya se han logrado un par de sentencias. Entonces, vale la pena que sigamos trabajando, pero también vale la pena que la gente sepa que es un delito que no va a quedar impune, que le vamos a estar dando seguimiento y que cada vez en otras partes del estado se está fortaleciendo más este tipo de coordinación.
Comandante, preguntarle, si una persona detecta a alguien quemando, por ejemplo, quemando basura en esta zona de interfaz, que es lo que por lo general en la zona del Cerro del Coli lanza el fuego hacia al interior del bosque, ¿a dónde reportarlo?
Hay que reportarlo al 911, y también está el número telefónico de CONAFOR, que es C1-800-INCENDIO, pero la verdad es que si lo hacemos al 911 activa todos los protocolos, activa los bomberos forestales, pero también activa seguridad pública y al resto de los equipos que participan en los incendios.
Y concluyo con esto, ahora sí, la mayoría de los casos que han detectado, por ejemplo, comandante, estas personas que han sido sorprendidas quemando, ¿se da por hechos dolosos con toda la intención de provocar incendio o son sobre todo accidentes de quema de basura o de temas agrícolas?
No, el de quema de basura no es tan frecuente como uno cree, bueno, sí lo es en algunos puntos de interfaz. Pero hemos encontrado personas bajo el influjo de alguna sustancia o alguna droga, personas con facultades mentales en malas condiciones, y también creemos que hay pirómanos en que están generando temblores.
De los incendios que ha habido, por ejemplo, en los últimos años, algún de los grandes que ha habido, muchos de ellos tuvieron que ver con estos piromaníacos, ¿no?
Así es. Así es, y tenemos hemos identificado un patrón al que no hemos podido asegurar a la persona, pero hemos estado trabajando. Por lo menos identificamos tres patrones en el perímetro de la primavera, que son pirómanos, con maneras diferentes de iniciar los fuegos, que no es solamente prenderle con un encendedor o prenderle con una fogata, y hay un patrón en el que todavía no hemos podido asegurar a la persona, y trabajamos con las diferentes dependencias para fortalecerlo. El año pasado, que implementamos ya de manera consolidada este operativo de vigilancia, identificamos que comenzó a prenderle más hacia el centro de la primavera. Pero bueno, estamos trabajando, y este año está fortalecido. El año pasado fue la primera temporada de los drones. Este año se está fortaleciendo la presencia de los drones por parte de la policía de Zapopan en el Bosque de la Primavera, en el Centinela, en el Istiquil, y las capacidades de respuesta son similares a las de los bomberos forestales.
Excelente. Comandante Sergio, muchísimas gracias por su atención, y estamos en contacto. Muy interesante este tema, y bueno, qué bueno que se difunden estos trabajos.
Claro que sí, Héctor. Muchas gracias y un saludo para tu auditorio.
Muchísimas gracias, comandante. Gracias. El comandante Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan. Tenemos ya bastantes comunicaciones vía telefónica, también a través de WhatsApp. Gracias a todos los que se están reportando. Les doy salida regresando del informativo Notisistema de las 7 de la noche. No se aleje de su radio. Escúchenos aquí en Metrópoli al Día. Ya volvemos.